Señores consejeros, buenas tardes. Vamos a llevar a cabo la sesión que está dispuesta para el día de la fecha en la ciudad de Trevelin, donde nos encontramos. Previo a la lectura del orden del día por secretaría, se encuentran ausentes los consejeros. Mosqueira, por razones médicas, ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de Buenos Aires y en esta oportunidad no va a concurrir, y el consejero Aristarain, que también ha informado que por razones de salud tampoco va a concurrir. Así que oportunamente, ahora lo sometemos a votación ambas ausencias por la afirmativa, por la justificación, por unanimidad. Los consejeros Maglione y Torrijos se encuentran en viaje hasta esta ciudad, así que se van a incorporar a la sesión el día de mañana por la mañana. Vamos a dar lectura al orden del día.
Punto 1. Informe de presidencia. 2. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de defensor civil y familia para la ciudad de Esquel. 3. Tratamiento de la nota presentada por la doctora Silvia de los Santos. 4. Tratamiento de la nota presentada por la doctora Carla Jessica Yamila Flores. 5. Tratamiento de las designaciones de magistrados que hubieran obtenido acuerdo legislativo hasta la fecha. 6. Aprobación de las pautas de evaluación del fuero penal que se incorporan como anexo del reglamento de evaluación de magistrados en sus primeros 3 años de función. 7. Análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieran concluidos. 8. Incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad finalizados. 9. Reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. 10. La incorporación al listado de juristas invitados previsto en el artículo 26 del reglamento de concursos para la designación de magistrados del Poder Judicial de la provincia del Chubut, de los profesionales propuestos en las resoluciones administrativas 69/18 y 67/18, y de nuevas propuestas a realizarse para el concurso de juez laboral. 11. Tratamiento del programa de acercamiento a la comunidad. 12. Tratamiento del informe final del sumario número 129/18 CM. 13. Sorteo de la Comisión de Admisibilidad de la denuncia presentada por el doctor Martín Sachino contra el fiscal general del Hoyo, doctor Oscar Oro. Punto 14. Tratamiento del presupuesto para el año 2019.
Bueno, gracias. ¿Algún consejero quiere incorporar algún tema? Aparte de estos y aparte de alguno que yo tengo para proponerles.
¿Dictamen de Silvana Salazar?
En comisiones de evaluación que estuvieron concluidas.
Sí, ¿está ahí?
Sí. Yo incluso voy a informar eso ahora en el informe. No, está bien. Siempre se incorpora, es un punto para no poner todas las horas. ¿Alguien quiere incorporar algún tema?
Sí, yo quisiera incorporar un tema más, que tiene que ver con el artículo 12 de la ley del Consejo de la Magistratura y la situación de la doctora Nelly García.
Bueno. Entonces sería el tema 15, consejero Vivas. ¿Cómo le ponemos?
Como tema 15, la situación de la consejera Nelly García en los términos del artículo 12 de la ley.
Bien. ¿Algún tema más? Yo tengo que no llegamos a mencionarlo al menos en el día, la reforma del artículo 14 del reglamento de concursos. Es el famoso examen psicofísico. ¿Sí? Que tenemos una propuesta de redacción. Recuerden que esto viene desde febrero, que lo está suspendido, digamos, postergado para trabajarlo. Ya hemos pasado muchas vicisitudes respecto a esta cuestión y me parece que estamos en condiciones de empezar a definirlo en esta sesión. Así que votamos por la afirmativa el tema que propone el consejero Vivas en primer término, ¿sí? Por unanimidad. Y este sería el tema 16, la reforma del artículo 14 del reglamento de concurso de este consejo que se refiere al examen psicofísico. ¿Sí? Votamos. Unanimidad. Bien, esos serían los dos temas. Hay un mail que ha remitido el consejero Torrijos, dije recién que están en viaje con el consejero Maglione, referido a lo que él denomina una cuestión, un conflicto de personal existente con el secretario del consejo.
Yo no sé bien, o sea, obviamente que tengo una idea a qué se está refiriendo, pero si quieren avanzo con el informe de presidencia y vemos si lo incorporamos en el orden del día o no, y lo incorporo. Les informo lo que yo interpreto, lo que puede estar refiriéndose. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno. Entonces pasamos al informe de presidencia y arranco con esto. Lo que ocurrió con este tema. El doctor Cruceño solicitó una licencia por un dictamen de una psiquiatra de Comodoro que era ilegible. En realidad no sé, yo no, en el consejo nadie pudo entender qué decía, pero que bueno, que consultada que fue respecto, para que nos aclare, el dictamen era una licencia de 4 días, aconsejaba, y en la nota se decía que se le había concedido licencia y que iba a regresar a trabajar la semana siguiente. Esto fue la semana previa al fin de semana largo, que fue el lunes 15 de octubre. Sí, consejero Massari.
Sí, disculpe que le interrumpa, pero por si, está bien, está dentro de lo que se está poniendo, está dentro de...
No, del informe.
El informe de presidencia, pero como está hablando de una patología psicológica o psiquiátrica, no sé.
Sí.
¿No sería conveniente que no quede en el audio?
Sí.
Que sea en trabajo en comisión, que no suba a la página. O sea, que quede grabado, pero que no suba a la página, porque se está hablando de una enfermedad de orden psicológico de una persona y que me parece que no sé si conviene preservarlo.
Bueno. Lo que era, digamos, para
pero bueno,
para interiorizarlo, no, hacía falta decir,
como,
pero bueno.
A lo mejor es conveniente preservarlo, no sé, sí, qué opinión tiene los demás.
No hay problema.
Ya lo dije, pero bueno, de última, lo cuando hacemos el repaso del audio, lo excluimos. Bueno. En virtud de esta situación es que yo ordené que el secretario vuelva, él anunciado su regreso la semana siguiente, viajar el lunes feriado para reintegrar sus tareas el martes, y también que iba a hacer una serie de consultas en esta ciudad, en realidad en la ciudad de Esquel. Yo ordené y le comuniqué que solo lo haga con el alta médica correspondiente. En su momento lo que se pensó fue en virtud de las características del certificado, que no era conveniente primero anticiparse y luego continuar con la cuestión laboral como si nada ocurriera. Automáticamente se planificó la actividad del consejo con secretarios reemplazantes, como dice la reglamentación. Incluso teníamos previsto la posibilidad de contar con un secretario para esta sesión, en el supuesto que la situación se mantuviera, y el día martes 16 al mediodía el doctor Cruceño regresó con el certificado del alta de la profesional, sí, que en su momento cuando yo le consulté respecto de digamos, qué consistía la dolencia, me dijo que había aconsejado una extensión mayor de la inactividad laboral, pero bueno, regresó con tal cual se le había sugerido o ordenado en el proveído, que solo regrese en condiciones óptimas de trabajar. Eso pasó. Yo lo que quiero decir es que hay, como todo grupo humano, hay problemas de funcionamiento, pero no creo que sea que tenga que ser en este momento una cuestión de un tema del orden del día. Si a ustedes les parece, lo incorporamos. Lo que ocurrió fue eso, sí. Sí, adelante, consejero del Mármol.
Perdón, no entendí, ¿el mail de Luis?
El mail de Luis dice textualmente que se lo remite a Diego, al secretario. A ver si lo encuentro por acá. Dice, buen día, Diego, he tomado conocimiento que podría existir cierto conflicto con el personal del Consejo de la Magistratura, más precisamente entre el presidente y el secretario. Atento a la importancia de la investidura de ambos cargos, que ambos cargos representan, entiendo que es de suma importancia que los consejeros estén informados sobre la existencia o no de algún inconveniente en el sentido expuesto. Por lo tanto, solicito al presidente que informe al pleno sobre lo arriba referido, dejando a su criterio la decisión de incorporarlo como punto del orden del día o tratarlo en comisión. Eso dice el correo. Hay otro correo abajo que dice el texto es igual o parecido, y dice por lo tanto solicito se incorpore en el orden del día el siguiente punto: informe de presidencia sobre tareas. Es el mismo texto de lo primero que leí, y en el segundo párrafo dice el informe del presidente sobre tareas. Yo,
perdón, antes de eso te pregunto,
¿sí?
Ya personalmente a vos,
¿sí?
¿Pusiste algún informe respecto a la actuación de Diego?
¿Perdón?
¿Hiciste algún informe vos de la actuación de Diego?
¿Informe en qué sentido?
¿Algún informe de una mala actuación o eso?
No, yo lo dije en la sesión pasada, hubo un par de episodios.
Está bien, pero actualmente, ¿vos hiciste algún informe o estás pidiendo?
No, yo no.
Era para saber eso, porque si no entiendo.
En este momento no. O sea, lo que se dijo en la sesión pasada, lo mantengo, pero se dijo en la sesión pasada. O sea, para esta sesión, yo, si quiere, lo que ocurrió en términos duros y puros, puesto que estoy diciendo. Después, saben, todo grupo de trabajo tiene diferencias y estamos intentando encontrar una forma de funcionamiento que involucre a todos, incluyendo obviamente al secretario, en los términos en que se realiza la gestión, lo que decide el presidente, que vengo a hacer yo, y cuando yo no estoy, quienes subrogan. Así que yo, igualmente, cuando venga el consejero Torrijos, le voy a informar si tiene la inquietud. Pero yo, para mí, en lo personal, no creo que tenga que ser un tema de orden del día. Los escucho, porque hay un... acabo de leer el correo. Siempre un correo electrónico, yo no... Obviamente, una cuestión de buena fe, lo mandó él, pero... Creo.
No sé, yo preferiría, y esa es la propuesta que voy a hacer, es que, como no sé el tenor de lo que quiere plantear el doctor Torrijos, el contador Torrijos, me parece que sería bueno que él estuviera presente para que se expresara y el pleno pudiera tener conocimiento sobre el tema. Digo porque yo diferiría la incorporación o no, el tratamiento de la incorporación en el orden del día de ese punto, hasta tanto poder escuchar al consejero que se disculpó diciendo que está llegando. Esa es mi propuesta, por lo menos que se espere esta mañana para que él dé las explicaciones, a ver si esto amerita o no amerita que el pleno apruebe o no apruebe la incorporación del orden del día.
Sí, para mí no habría que, no se debería incorporar, pero explico por qué concretamente, porque él o debió formular los motivos en el escrito o debió decir que lo iba a fundar cuando estuviera acá, y no hizo ni una cosa ni la otra. Supongamos que él decidiera no venir, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a la próxima sesión? O sea, yo creo que, honestamente, si él no formula en el escrito la motivación que lo lleva a esto, que honestamente desconozco fuera de lo que dice el presidente, o dice que va a fundar esto al momento que se abra esta discusión, no hay manera, porque estamos supeditados a que él venga, cuando venga, que nos cuente, eventualmente tomando la buena fe lo que dice el presidente. En principio no, salvo que, bueno, venga con un hecho nuevo, algo raro, no sé. Pero no expresó motivos en el escrito. Dice que habría un problema de personal. El presidente nos informa que el problema fue un problema de enfermedad del secretario y explicó qué pasó. Por otro lado, él no dice que lo va a fundar. Para mí no. Si no, estaríamos abriendo la puerta que, no sé, a esperar indefinidamente. Bueno, esperemos que llegue mañana, pero para mí no corresponde.
Bueno, yo le aclaro que obviamente cuando venga el consejero Torrijos el día de mañana, si la inquietud va a ser satisfecha, acá yo les digo, tengo un correo que tiene dos textos. Hay una que habla de información sobre tareas, y ya esto lo discutimos en la sesión de Puerto Madryn, yo aclaré cuáles eran las tareas del personal del consejo. Y hay otro que dice respecto de un conflicto. Yo lo que me comprometo, si es que ayuda a esta decisión, es a explicarle a él tanto las tareas nuevamente como en qué consistió esto. Que yo juzgo que no es un tema que en este momento tenga que entender el pleno. Pero bueno, Si es una inquietud de un consejero, yo se la contesto. El orden del día lo recibió en su momento. Y bueno, acá siempre fuimos elásticos en la cuestión de la incorporación de temas al orden del día y demás. Y yo creo que hay que seguir siéndolo. No sé. ¿Algún consejero más? Entonces, está la moción del doctor Vivas de postergar el tema hasta que llegue el consejero Torrijos y la moción del doctor Luchelli de no incorporar al orden del día. Por la moción del doctor Vivas, por la afirmativa, bueno, y por la moción del doctor Luchelli, bueno, entonces, por mayoría, decidimos no incorporar al orden del día, sin perjuicio de que yo me comprometo a darle las explicaciones del caso de acuerdo a las inquietudes que tenga el consejero Torrijos.
Sí.
Por eso yo le explico, si él quiere insistir, lo plantea así, ya. Informe de presidencia. El tema económico. Siempre empezamos por el tema económico. Hemos tenido tantos problemas con eso. Sí.
No, como habíamos sugerido, ahora sí, que suba la página, o sea, que seguir con el audio normal, salir del trabajo en comisión y continuar.
Es que no estábamos en comisión.
Ah, ¿no?
No. Lo que vamos a excluir por una cuestión de...
Ah, bueno, entonces, interprete mal, disculpe.
No. Lo que vamos a excluir es lo que usted dijo correctamente, consejero, respecto del tenor del certificado. Yo creo que tiene razón. Ahora, es lo único que vamos a excluir. Seguimos. El tema económico. En esta sesión vamos a discutir el presupuesto del 2019. De hecho, yo tenía pensado que lo hagamos hoy, pero... precisamente como el consejero Torrijos está muy interesado en el tema por su actividad profesional y su profesión, lo vamos a hacer el día de mañana pasado. Pero lo que sí tenemos es un relevamiento para la Comisión de Presupuesto, ¿sí? Un relevamiento de gastos, de los gastos del 2018 y de los gastos del 2017. Los depósitos del gobierno provincial se han mantenido de acuerdo a lo comprometido en julio del corriente año. No obstante, después anda por ahí el señor Páez, al cual le pueden preguntar la letra chica de todo esto, de hecho se ha discutido en la Comisión de Presupuesto, pero hemos relevado los gastos fijos del Consejo y estos ascienden a la suma de un poco más de 80.000 pesos mensuales. Esto está discriminado por, obviamente, servicios, alquiler, todo lo que el Consejo insume sin sesionar. Y los contratos que nosotros tenemos con el encargado de la comunicación, la contadora que liquida nuestros, en realidad, los sueldos del personal. Y lo que vamos a discutir, que hemos incorporado en el orden del día, que es ver de contratar un psicólogo para hacer un perfil psicológico de los postulantes, que yo creo que es lo más acuciante de las necesidades funcionales del organismo. Con todo eso, esto supera los 80.000 pesos. Y una sesión larga, es decir, una sesión de 4 días, aproximadamente insume todo concepto, insisto que son sumas aproximadas, la letra chica se lo preguntan a Páez, entre 250.000 y 300.000 pesos. Es decir, nosotros necesitamos un aumento de la partida presupuestaria, que en realidad no es un aumento de la partida presupuestaria, sino que es que el gobierno provincial cumpla con el presupuesto aprobado por la legislatura, de acá a fin de año. Esto vendría a ser la necesidad. Las gestiones ya se están haciendo. De hecho, hemos solicitado un refuerzo presupuestario en virtud de... determinada ausencia que hemos detectado en los últimos 10-15 días y en el día de hoy ha ocurrido. Pero tenemos pendiente una charla con las autoridades de economía para vehiculizar esto que acabo de decir, es decir, intentar que se cumpla con todo o lo más posible del presupuesto aprobado por la legislatura hasta fin de año. Somos optimistas en que esto puede llegar a ocurrir. Pero la parte buena de todo esto es que, insisto con que la letra chica se la preguntan al encargado del área, hemos reducido en todos los rubros de funcionamiento que hacen precisamente a los gastos de funcionamiento del Consejo, publicaciones en diarios, movilidad, alquiler de bienes, muebles, de un 50% para arriba. A punto tal que podemos reasignar partidas y contemplar, es lo que vamos a discutir, un aumento del viático para el año que viene. Sobre la base de la reducción de los gastos. Hay reducciones de gastos que son particularmente significativas, como por ejemplo la publicación en los medios gráficos. Llevamos gastado en medios gráficos el 50% de lo que se gastó el año pasado. Yo interpreto, por eso lo incorporé específicamente en el orden del día, que esto en el informe de presidencia, esto tiene que ver con un más adecuado y racional funcionamiento administrativo, en el cual no es patrimonio de una persona, sino del funcionamiento del Consejo en pleno. Con este panorama, si nosotros, si ocurriera esto, y no estamos hablando de pedir más plata, sino que sencillamente se deposite aquello que ha sido aprobado por la legislatura, nosotros podríamos terminar este año, o a más tardar, en enero del año que viene, con el Consejo económicamente equilibrado. Es decir, no deberíamos nada. Con la salvedad de la deuda que fue consolidada por la emergencia económica, que incluye conceptos de los meses de enero y febrero del corriente año, que son básicamente, para nosotros, deudas con medios gráficos, que se devengaron en los dos años anteriores. Los que venimos de los años anteriores, creo que tenemos, y todos, pero los que venimos de los años anteriores, que hemos discutido largamente esto, sabemos lo que significa decir que existe la posibilidad de llegar a fin de este año con el Consejo económicamente equilibrado. Lo sabemos. Y no es que lo sepamos nosotros solos, lo sabemos todos, pero esto significa que es muy posible que para fines del 2019 la continuidad de este organismo no sea como lo fue en el 2017, a fines del 2017. Entonces, más allá de los de la letra chica, tenemos esa expectativa de acá a fin de año. Nosotros vamos a de hecho tenemos la sesión virtualmente confirmada y en lugar en la ciudad de Rawson el próximo mes, aproximadamente a partir del 27 de noviembre, donde vamos a llevar a cabo los concursos del juez laboral para la ciudad de Puerto Madryn y el juzgado de, civil de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia. Tenemos muchísimos cargos penales, pero como también hay evaluaciones, que es lo que voy a pasar de lo que voy a pasar a hablar ahora a continuación, a mí me parece más atinado, pero a mí es una opinión y a mí me interesa escucharlos, a ustedes también, que esos cargos penales queden para otra sesión. Yo entiendo, hemos hablado con el consejero Viva respecto de la necesidad de cubrir cargos penales, el Superior Tribunal, conforme el pedido de que define la cuestión de los jueces de refuerzo, ha suspendido estas convocatorias, por lo cual adquiere mayor relevancia la convocatoria de jueces titulares. Yo interpreto que es así, consejero, usted me dirá. Bueno, entonces yo creo que los cargos penales tendríamos que tomarlos este año, y para eso habría que hacer un esfuercito y sesionar la semana previa a Navidad. Pero bueno, tomaríamos ese concurso en noviembre y la semana del 17, la previa a Navidad, en la ciudad de Puerto Madryn, tentativamente, llevar a cabo la sesión por todos los cargos penales. Para concluir el tema de evaluaciones, nosotros veníamos muy atrasados con la cuestión de las evaluaciones. Esto tuvo que ver básicamente con traíamos evaluaciones de los años 2016 y 2017. Esto tuvo que ver con la cuestión económica, tuvo que ver con una cuestión de gestión administrativa, y este año tuvo que ver con con el tema presupuestario que nos atareó el primer semestre. Luego de julio intentamos empezar a ponernos al día con las evaluaciones. Las referidas al fuero penal estaban esperando también la determinación de las pautas de evaluación en las cuales hemos trabajado. Nos resta verlo con los consejeros que se dedican al tema, pero ya a partir de esta sesión tendríamos eso para realizar los cargos penales. Los otros ya los teníamos. Existe una evaluación atrasada, que es la más atrasada del Consejo, que es la de la fiscal, la doctora Camila Banfi Saavedra, de Comodoro Rivadavia. El problema de esta evaluación, que venció en diciembre del año 2016, y tiene que ver con que en octubre del año pasado fue denunciada por los padres de un niño que falleció en un hecho trágico, un homicidio culposo en la ciudad de Comodoro, que, bueno, la averiguación preliminar estuvo a cargo de la doctora Banfi, y esto decidimos en octubre del año pasado incorporarlo a la comisión de evaluación. Lo que se cuestionó en esa oportunidad fue el criterio de disponer el archivo del caso. Este archivo, que es una decisión judicial que no causa estado, es decir, se archiva el caso porque se dice que ya no hay más nada que investigar y la investigación se suspende, pero no es un sobreseimiento, es decir, que no obtura la persecución penal. Los familiares que denunciaron ante este consejo concurrieron al Ministerio Público Fiscal y solicitaron el desarchivo. En realidad fueron, peticionaron el procedimiento de un artículo del Código Procesal Penal, que es el 272, y se lo plantearon a un juez penal, le cuestionaron el archivo. El juez penal pidió la opinión del fiscal jefe, y el fiscal jefe decidió el desarchivo, reasignó el caso a otro fiscal. Este fiscal pidió la apertura de investigación y la audiencia de apertura de investigación se va a celebrar el día 14 de diciembre. Las entrevistas las hicimos, menos con la evaluada, el viernes pasado. Nos falta requerir la opinión de la evaluada y previamente la de los jueces penales, pero en virtud de que ese acto procesal tenemos la resolución del desarchivo y falta conocer la decisión jurisdiccional respecto de, digamos, la apertura o no de investigación, que es lo que a nosotros nos va a servir como una pauta para dirimir a ver si aquel archivo estuvo mal, estuvo bien, y bueno, esto está en el marco de la evaluación. Así que está eso, y aparte hay una causa en Comodoro Rivadavia, que es una denuncia que oportunamente se le hizo al delegado del IPB por una serie de delitos cometidos en la adjudicación de viviendas sociales. Precisamente la encargada de la investigación era la doctora Banfi, y el viernes pasado se hizo una audiencia preliminar, en la cual se definieron una serie de cuestiones referidas a ese caso. Ese caso es de bastante trascendencia, es importante, digamos, una serie de damnificados, una serie de delitos y una serie de imputados, todos ellos funcionarios públicos. Bueno, para hacer la evaluación, y todo esto ocurrió obviamente en el periodo de los 3 años, la averiguación preliminar y el resultado de esa averiguación preliminar y investigación. El rebote jurisdiccional tiene que ver con estas decisiones. Esta decisión que se tomó el viernes pasado y esto otro del homicidio culposo, que se va a definir si se abre o no la investigación el 14 de diciembre. Por esa razón es que no hemos traído a esta sesión la evaluación de la doctora Banfi, que es la más atrasada que tenemos. Luego tenemos la evaluación del otro fiscal, el doctor Puentes, que está terminada, la evaluación de la doctora Silvana Salazar de Puerto Madryn, consejero del Mármol, que también estaría en condiciones de que la podamos discutir, y tenemos la evaluación de un defensor público de Sarmiento, el doctor Moyano. También nos hemos interiorizado de la situación del doctor Ramírez, defensor público de Sarmiento, pero el doctor Ramírez tiene un problema de enfermedad, los 3 años... una buena parte de los 3 años de desempeño los pasó con licencia, y tenemos que recabar información mayor respecto de este tema, por lo cual también eso lo podríamos hacer la próxima sesión. En conclusión, nos quedarían 2 evaluaciones de jueces de paz del año 2017 y ya estaríamos con una nueva tanda que podamos hacer cumplido con todo el año 2017 y 2016. Y ya arrancaríamos con la del 2018. Por lo cual, en las evaluaciones, también más o menos con un poquito de suerte y viento a favor, las terminamos. O las ponemos más, las avanzamos. Venían bastante atrasadas. Bueno, con esto termina el informe de presidencia. Lo primero que yo creo que hay que tratar por una cuestión del concurso es incorporar la al listado de juristas. Bueno, nuestro listado de juristas tiene muchos juristas penales y tenía muy pocos de otras materias. De hecho, en lo que tiene que ver con derecho de familia, no salíamos de la doctora Marisa Herrera y algún otro que había. Y como ustedes saben, comprometer juristas para las sesiones es complejo. En virtud de este concurso, que están rindiendo el examen escrito los postulantes, y luego de un trabajo importante, no solo para conseguir juristas para este concurso, sino para, nutrir al listado respectivo de muchísimos profesionales que hemos pedido referencias por todos lados y hemos logrado varias. La resolución, lo de la tienen ustedes ahí en el orden del día, que es la 67/18, es la incorporación al listado en términos de la excepcionalidad que marca la reglamentación de la doctora Karina Biliardi, que es la profesional que le hemos ido a buscar al aeropuerto de Bariloche, que es jueza de familia en la ciudad de La Plata, pero lo más importante es que se encarga de capacitación en derecho de familia en distintos ámbitos, la Universidad Nacional de La Plata, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires hace bastantes años. O sea, lo primero que deberíamos aprobar es la resolución que se dictó al referéndum para lograr que venga la doctora Biliardi para este concurso de defensor. Si quieren la leemos, pero la resolución dice eso que estoy diciendo. ¿Les parece aprobarla o quieren que la leamos? El currículum es el que le acabo de decir. Lo aprobamos, bueno, por unanimidad, aprobamos la resolución 67/18, que es el punto del orden del día 10. Gracias. Bueno, y tenemos otra resolución, que es la 69/18, que hemos incorporado una serie de profesionales al listado referidos al área de familia. Esta sí la leemos, ¿les parece? Para que más o menos presten atención a los nombres. Tenemos más o menos referencia de los currículum, yo se los voy diciendo en el caso de que ustedes quieran saber, pero los tenemos. La 69, señor secretario, por favor.
Resolución 69/18, Comodoro Rivadavia, 11 de octubre, 2018. Visto y considerando que ha resultado dificultosa la convocatoria de juristas invitados en materia de familia, los incluidos en el listado pertinente, pues más allá de los inconvenientes de agenda de los mismos, a la escasa cantidad de profesionales en el listado, no se ha contado con el respaldo económico necesario a los fines de su concurrencia en la sesión convocada para el día que ello configura un cuadro de urgencias, que es lo que describe el artículo 26 del reglamento de concursos, en tanto habilita al presidente del Consejo de la Magistratura a convocar juristas que no estén incluidos en el listado a referéndum del Pleno. En tal contexto y a los fines de asegurar la realización de los concursos, corresponde incluir al listado de juristas invitados a los siguientes. Doctora Patricia Bermejo, Moira Resbin, Ana Pauletti, Eugenia Chapero, María Marcela Pájaro, Nora Lloveras, Ana María Chechie, Silvia Fernández, Carolina Duprat y Mariel Molina. Por ello, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut, a referéndum del Pleno, resuelve requerir la confirmación por el Pleno de lo aquí decidido respecto a incluir en el listado de juristas invitados, bueno, a las doctoras mencionadas previamente.
Bueno, yo les comento, por ejemplo, Patricia Bermejo es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de La Plata y está convocada, de hecho yo la llamé, me dijo que no podía venir porque está convocada para la oralización, los procesos de la reforma del Código Procesal Civil de la Nación en cuanto a la tendencia a la oralidad. No nos olvidemos de ella hasta el año 2020, pero que la incorporemos en el listado de juristas. La doctora Pájaro, jueza de familia en la ciudad de Bariloche. La doctora Molina, jueza de familia en la ciudad de Roca. Y los restantes profesionales son jueza de cámara de Santa Fe, de Entre Ríos y de Viedma, con competencia en familia, pero no solo eso, sino que también son varias son juezas de cámara multifuero, con lo cual cuando tomemos cámara de apelaciones que por reglamento hay que convocar dos juristas, sería muy interesante contarlas en el listado. Esto no significa que van a venir ni el próximo ni el próximo mes, ni que haya un plan de traer a ninguna de estas profesionales en lo inmediato, sino nutrir el listado que realmente estaba escuálido en áreas que no sean penal. Si les parece, lo pongo a consideración de ustedes, porque se dictó la resolución al referéndum para la aprobación, y después continuamos con la incorporación de otros juristas, porque el punto del orden del día dice otros juristas para incorporar en el listado. Así que la 69 del 2018, si están de acuerdo en confirmarla, o sea, por la afirmativa, bueno, entonces confirmado por unanimidad. Y ahora les consulto, en otras materias, tienen nombres para proporcionar en los listados, así ya con una somera enunciación del currículum yo creo que alcanzaría, es solo incorporarlos al listado.
¿Podríamos esto sí diferirlo para unas después para poder indagar, claro, para poder indagar un poco en las probabilidades, sí, de gente que pueda venir, que conocemos,
sí, sí,
que sabemos que tiene disponibilidad y que bueno, que está formada con capacitación para poder ser jurista invitado, porque en este momento se me ocurre uno, pero podríamos indagar un poco más y incorporar más, sí, personas.
Yo les digamos, yo les propongo dos. Lo que pasa es que hay uno que no sé si Daniel Carral, que es juez del Tribunal de Impugnación de la Provincia de Buenos Aires, penal, pues yo digo que hay mucho de penal, pero bueno, digamos, en alguna oportunidad ha manifestado su voluntad de concurrir, es docente de regular de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, y juez del Tribunal de Impugnación de la Provincia de Buenos Aires, que es la casación provincial, vendría a ser. Daniel Carral, ¿lo tenés? Y después Luis Raffagelli, que yo lo conocí en la jornada del 50 aniversario de la Asociación de Magistrados de esta provincia, y es juez de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Le digo, dos que se me ocurren a mí para incorporar. Raffagelli también es docente universitario en la UBA, en Derecho Laboral. ¿Les parece esos dos y el resto pasamos a comisión o quieren que pasemos todo a comisión? Yo a Carral acá no lo veo. Es un listado que no está actualizado, pero digamos, reúne al menos dos, sino tres de las características que nosotros pedimos en los reglamentos, que es docente universitario, concursado, no pedimos concursado, pero este es concursado, es adjunto, y tiene el cargo de impugnación, digamos, que vendría a ser una casación en la provincia de Buenos Aires, algún caso penal debe ver, y bueno, Raffagelli en idénticos términos respecto del derecho del trabajo. ¿Les parece incorporarlos a los listados a ambos? Bueno. O votamos, así no hacemos resolución por unanimidad. Entonces, el resto lo pasamos a comisión para el transcurso de esta sesión, como propuso la consejera Lostegui. ¿Sí? Vamos, ¿les parece que intentemos sacarlo lo más que se pueda del orden del día en este momento? ¿Sí?
Un tema del orden del día. Referido, cuando usted trató en informe de presidencia el tema de las evaluaciones, quiero incorporar al orden del día la, si me permite excusarme, del dictamen de la comisión de evaluación de la doctora Camila Banfi y dar las explicaciones. Excusación parcial, o sea, excusarme del dictamen.
Bueno, ¿quiere hacerlo ahora?
Como ustedes digan, no lo quiero interrumpir.
Pero
lo veo tan embalado que...
No, pero, por favor, tiene la palabra, consejero.
Bueno, respecto de la evaluación de la fiscal, como todavía no está culminado por las razones que dio el presidente, en su momento, bueno, el otro día el secretario me lo recordó, yo no me acuerdo en qué sesión, y si no fue hace un par de años atrás, no sé, cuando arrancamos, creo que fue.
Seguro fue en el 16,
bueno, Respecto de la evaluación de la doctora Banfi, yo lo que quiero explicar es que si bien he participado de las entrevistas que se hace al personal y él mismo se lo he explicado ellos mismos, iba a pedir ser excusado de participar del dictamen o de firmar el dictamen precisamente para no dejar a los empleados sin la explicación correspondiente en la parte de la evaluación, por ser el único consejero empleado judicial, el único representante de los trabajadores judiciales. Al momento de las evaluaciones, generalmente se hacen las entrevistas, se hacen una de las entrevistas, las entrevistas a los empleados judiciales. En esa entrevista se les explica ellos de qué se trata, que se pide un ambiente privado alejado del funcionario evaluar y donde pueden dar sus referencias respecto del funcionario que se está evaluando para no perjudicarlos en el sentido de la entrevista y de las garantías que ellos pueden llegar a tener y sentirse en la confianza de poder dar su opinión. Yo, y como en la entrevista que se hace a los empleados no se emite opinión, simplemente se les pregunta qué opinión tienen respecto del funcionario que se está evaluando, yo participé de esa entrevista. Pero respecto de del dictamen, pido al Pleno me permitan excusarme precisamente porque en el año 2015, con el fallecimiento de mi esposa, que fue en una circunstancia dramática, drástica, hubo participación de la Procuración Fiscal y precisamente quien llevó la investigación es la doctora Banfi. Y bueno, como víctima me sentí muy bien atendido por ella, cuidado, mi familia también. Y esa circunstancia no me permite ver el vaso completo. Es decir, tengo una opinión de ella y de su del trabajo que puso. Es un tema difícil que hoy todavía me cuesta hablarlo, pero me cuesta mucho ver el vaso lleno y ver las dos caras de la moneda. Por eso pido al Pleno que me excuse de participar del dictamen final, pero que me permitan, como si del hecho de participar en la entrevista con los empleados, explicarles de qué se trata en la entrevista, que no se emite opinión, explicarles que ellos tienen la posibilidad de dar su opinión sin ser, porque precisamente el empleado judicial por ahí cuando tiene que hablar de un funcionario siente que depende lo que diga, después puede llegar a tener algún tipo de cuestión complicada respecto a su trabajo. Entonces, darle, por ser el único consejero empleado judicial, y nadie me puede subrogar o continuar, en el caso de los magistrados hay tres consejeros, si uno se excusa puede estar representado por otro magistrado. En este caso, si yo me excuso, no hay nadie que cumpla ese rol como empleado judicial. Entonces, en los dos periodos, en las dos gestiones en las que he estado como consejero, generalmente no me he excusado y trato de asistir a todas las sesiones del consejo, haciendo a veces esfuerzos, porque me pasan cosas como nos pasan a todos, pero trato de venir siempre para no dejar sin representación a mi representado. Y por eso que pido al Pleno que se me permita haber participado de la... que se me permita excusarme del dictamen final sin nulidar la participación en la parte de la entrevista donde simplemente les expliqué de qué se trataba, que podían, que tenían las garantías de dar la opinión que quisieran dar y que como consejero presente en la entrevista yo no emitía opinión, simplemente les preguntaba su opinión, se transcribía en el informe que después se eleva, pero que iba a pedir, y se lo expliqué a cada uno de los entrevistados, que iba a pedir al Pleno me excusaran de participar en el dictamen, que se para dar una cuestión de transparencia precisamente a la evaluada, porque tengo una opinión sobre ella que no puedo ver las dos caras de la moneda o el vaso completo. Entonces, esa es la explicación. Y esa es la petición.
Bueno, yo le, digamos, le agrego algo, consejero, no se enoja. Fue el consejero Mazzari a realizar en las entrevistas con el personal, digamos, con los empleados judiciales que trabajan con la doctora Banfi, fue acompañado, digamos, por una empleada del consejo, por Misal, precisamente por esta cuestión, que a mí ya me lo había adelantado, es una cuestión particular, como lo acabo de decir. El resto de la, digamos, yo hice otras entrevistas, pues estoy en la comisión también, la traemos del año 2016, como explicaba. Así que bueno, nos sometemos a votación el apartamiento o excusación para tratar las conclusiones cuando las hagamos, pues el 14 de diciembre es la audiencia, así que de la apertura de investigación de aquel caso, así que quedará para cuando quede, qué sé yo. Pero lo ponemos a votación, apartarlo, por unanimidad. Entonces, cuando tratemos las conclusiones de la evaluación de la doctora Banfi, queda excluido el consejero Mazzari. Vamos por los temas que tenemos que postergarlo del presupuesto, por lo que decía en el informe, las conclusiones del sumario, justamente el instructor fue el consejero Maglione, que está viniendo, así que esa también la deberemos dejar para los días subsiguientes. Tenemos el punto 3, el tratamiento de la nota presentada por la doctora de los Santos. Antes de la lectura que va a hacer el secretario, les recuerdo que la doctora de los Santos concursó para juez de paz de la ciudad titular de Comodoro Rivadavia en la sesión de la última, de precisamente, que se llevó a cabo en Comodoro. La jurista que convocamos para tomar el examen, la doctora Estefanía, consideró que no estuvo a la altura de las exigencias técnicas, jurídicas, y presentó una nota que dice lo siguiente.
Solicita derecho a réplica. Al Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut. Silvia de los Santos, por mi propio derecho, concursante para el cargo de juez de paz titular de Comodoro Rivadavia, con domicilio en calle número 713, número 1563 del barrio Cordón Forestal, constituyendo domicilio en calle número 748, número 125, barrio Cordón Forestal, ambos de Comodoro Rivadavia, ante ustedes me presento y respetuosamente digo que vengo a solicitar derecho a réplica al momento de publicar mi examen oral y el dictamen técnico por parte de ese Consejo de la Magistratura en su sitio oficial, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14, así que por las razones que en adelante se dan, más que proveerá su elevado criterio, se publique mi examen escrito y el presente pedido junto a mi examen oral y el dictamen técnico correspondiente. Ello de acuerdo a las siguientes consideraciones. Afirmaciones falsas en el dictamen técnico. En efecto, el dictamen técnico leído contiene afirmaciones falsas en relación con mi examen escrito y oral. A. Se leyó que no consigné DTA ni tasa en la guía con retorno, y sin embargo está expresamente consignado en mi examen escrito. B. Se leyó y afirmó que yo dije que jueces y juezas de paz no son competentes para dictar medidas urgentes en casos de violencia de género, cuando largamente expliqué con casuística y no en abstracto que sí hay competencia. Comenté dos casos, en un caso no se había dictado una medida y en otro sí. En este segundo caso expliqué que toda medida debe estar fundada, que debe ser verosímil, que la denuncia la hizo una vecina, que había testigo, que el hecho había sido en la vía pública y que una vez adoptada la medida urgente en el juzgado de paz número 2, del que era titular, se remitió el expediente al ámbito penal, que en esa época todavía no existían las leyes de violencia de género actuales. C. También se leyó que en la sentencia contravencional redactada por mí habría puesto que el supuesto contraventor fue atendido en el hospital de Esquel, cuando tanto en la instancia oral como en la escrita dejé claro que fue atendido en la comisaría sede policial. Así también, la sentencia contravencional hipotética redactada en mi examen escrito y defendida en mi examen oral no fue valorada según parámetros técnicos jurídicos formales. No se dijo que fuera ilógica, incoherente o contradictoria. Artículo 31 del reglamento de concursos. solo se argumentó contra los argumentos de fondo que esgrimí, no en base a mis conocimientos, sino en relación con resultados de las sentencias, para concluir que como puede sobreseer en vez de absolver, la sentencia estaba incompleta. Se recuerda a todo evento que a pesar de lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento de concurso, no pudimos tener códigos ni normativas al momento de resolver, por lo cual todo el examen se hizo apelando a la memoria. Que si bien pudieran existir diferencias entre sobreseimiento y absolución, lo cierto es que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica penal son palabras sinónimas. En efecto, basé mi sentencia en el artículo 18 de la Constitución Nacional en la necesidad de orden previa para privar de la libertad a una persona en la que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Nada se dijo en el dictamen técnico sobre estas garantías constitucionales ni por qué en el proceso contravencional deberían dejarse de lado. Esta circunstancia me hace presumir que mi examen pudo ser descalificado por razones ideológicas, artículo 12 de la ley 1, número 231, antes ley 4816. Máxime, cuando el mismo día se aprueba en la provincia del Chubut un protocolo de seguridad. Es por ello que a todo evento hago reserva de derechos a la espera de la publicación del dictamen técnico a fin de analizar en profundidad los argumentos allí vertidos. Y solicito, en honor a la ética pública y a la verdad objetiva en carácter de derecho a réplica, que al publicar este consejo a la magistratura mi examen oral y el dictamen técnico, se publica también mi examen escrito y este expreso pedido de réplica. Reservas. A todo evento hago las siguientes reservas. De recurrir al Poder Judicial, de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por estar en juego derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, y el debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional. Por todo lo expuesto, a usted solicito, me tengan por presentada, oportunamente se acepte la presentación del cuestionario direccionado, debidamente suscrito por profesionales médicos. ¿Hay un proveído de lectura, señor presidente?
Sí.
Bueno, a raíz de la presentación salió un proveído por recibido el escrito presentado por la doctora Silvia de los Santos, téngase presente lo manifestado y solicitado, lo cual corresponde que se incorpore al orden del día de la próxima sesión a efecto de ser tratado por el Pleno del Consejo de la Magistratura. Notifíquese lo aquí resuelto por mail a la doctora Silvia de los Santos. Firmado Oscar Atilio Masal.
Bueno, la petición es publicar el examen, la corrección en la página. ¿Sí? Esa es la petición concreta. Aparte de una serie de cuestionamientos al temperamento de la profesional que llevó a cabo la evaluación. Tienen la palabra, señores consejeros.
Bueno, me parece que más que un derecho a réplica está impugnando el examen. Lo que sucede es que no sé cuáles son los, cuál es el sentido de la publicación del contenido de su examen y del contenido, supuestamente, de las correcciones que se le han hecho. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas, primero nos salimos del reglamento. El artículo 31 del reglamento habla de los criterios de evaluación, el 32 sale del dictamen y no habla nada más. Si ponemos en tela de juicio cada dictamen de jurista, vamos a tener un problema, me parece. No vamos a salir del reglamento y además vamos a poner en tela de juicio los criterios utilizados por el jurista. Y yo creo que salvo una arbitrariedad manifiesta, que pareciera ser que no se ve, y antes del proceso de selección que continuó, yo creo que no hay por qué volver a tocar un tema que está firme. Pondríamos incluso en tela de juicio la seguridad jurídica de este consejo en sus designaciones, y creo que no sé para qué nombramos juristas. Entonces, pues si después ponemos todo bajo sospecha, creo que estamos creando un precedente serio, seriamente complicado, un precedente importante como para que otros puedan valerse del mismo argumento, sobre todo teniendo en cuenta que acá lo que pide es una publicación. Es decir, ¿con qué objeto la publicación? No se entiende, por eso voy a mocionar directamente para que se desestime y elimine este pedido y se den, eventualmente fundaré las razones más detalladas por las cuales corresponde la desestimación.
Gracias, consejero Vivas.
Sí, yo acompaño al consejero Vivas. Realmente es poco serio que el postulante de alguna manera critique a aquel que es llamado a evaluarlo realmente, porque si él, si esa persona en principio aceptó libremente someterse a esa evaluación, no entiendo con qué criterio ahora, porque no fue designado, sale a hacer una impugnación así, incluso manifestando cosas sin ningún asidero, como una supuesta discriminación ideológica. Por eso me parece que es improcedente y que hay que rechazar y eliminar como postuló el doctor Vigas.
Gracias, consejero Luchelli.
Bien, yo también pienso lo mismo que los consejeros que me precedieron. Las decisiones del consejo en las evaluaciones de los concursos es irrecurrible, así que no, dice ella que puede ir a la Corte Suprema o al Superior Tribunal de Justicia, pero bueno, en principio son irrecurribles, nunca se les abrió ningún recurso a ningún cuestionamiento. Y otra, que el jurista invitado, cuando lee su dictamen, comúnmente se ofrece a dar explicaciones, aclaraciones. Ese era el momento de pedirle alguna explicación, si había alguna duda, si había algún error, alguna omisión. Nadie dijo nada, nadie cuestionó nada, así que yo creo que todo esto es ya un caso cerrado que no da para más y que hay que también rechazar y eliminar el pedido.
Lo mismo, creo que lo que dijeron los consejeros anteriores, creo que le percluyó la etapa. Si se quería dejar el tiempo era otro, y si ahora plantea cuestiones ideológicas o no sé, sin fundamento que plantean en ese escrito, creo que no le tenemos que dar el más mínimo lugar a la queja, y si quiere quejarse en la Corte Suprema, en el Tribunal Internacional, un problema que tendrá las vías abiertas. Pero creo que el consejo en eso es bastante claro.
Gracias, consejero del Mármol. La parte de la impugnación del dictamen coincido con ustedes plenamente, no es impugnable, digamos, es una instancia que está organizada de esa forma, como ustedes lo dijeron. Lo que me queda cierta duda, pero no en función de los intereses de la peticionante, sino en virtud de la transparencia, este consejo se maneja con oralidad pura. El único segmento que no es oral es la producción escrita y la corrección. Y no es oral de la siguiente forma. Los dictámenes de los juristas son públicos. O sea, la doctora de los Santos lo que pide es que nosotros publicitemos en la página nuestra el dictamen de la jurista, la doctora Estefanía, lo cual está en la página. O sea, no, digamos... Ahora, lo que pretende también es que publiquemos su examen, entiendo yo, que como una forma de demostrar que no habría correspondencia entre una cosa y la otra. Nosotros no lo hicimos nunca esto. Pero me parece que son dos peticiones. Una es la impugnación del dictamen, que en su momento el Pleno lo aprobó. No hay, digamos, reglado en ninguna instancia de impugnación para el postulante de lo que sería el procedimiento administrativo. En todo caso, habría medidas extraordinarias si se vulnerara alguna garantía constitucional, algún derecho, pero que son las genéricas que tiene cualquier ciudadano. Ahora, la otra parte de publicar el escrito, la verdad, estoy reflexionando en voz alta, pensándolo en cuanto a la transparencia de este organismo. Yo la verdad no le veo problema en subir su escrito a la página. Pero lo estoy pensando, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que podríamos, en febrero, cuando normalmente discutimos las cuestiones reglamentarias, modificar eventualmente el reglamento y a partir de ese momento decir, bueno, vamos a subir todos los escritos de todos los concursos de ahora en adelante. Pero esta manera de subir el escrito es una manera oblicua de impugnar, de darle, vehiculizar su, su impugnación. Yo creo que concretamente no tiene asidero lo que está planteando. Entonces, aparte, realmente es como dijo el doctor Vivas, es para un rechazo in limine. Incluso cuestiones serias está planteando, como una suerte de discriminación ideológica que en base a no sé qué... Bueno, pero es algo serio, es grave, porque está desacreditando no solo a la jurista, sino a todo el Consejo, que en su oportunidad la votó, no la votó, digamos, o... realmente es algo serio. Entonces, yo creo que hay que rechazarlo in limine, y eventualmente esta idea, digamos, que ella plantea, que es cierto que no se publica el escrito, pero es algo que nunca se ha hecho, podríamos discutirlo en febrero para cambiar el reglamento y, si considera mayoría así, eventualmente a partir del año que viene, subir a la página todos los escritos. Pero en este caso concreto creo que no.
Estaría ahí subir. Sí.
Estaríamos vehiculizando de alguna manera, de una manera indirecta, esta pretensión.
Por eso decía que estaba reflexionando en voz alta, me convencieron.
Me parece, Martín, que lo que sí, y creo que es un derecho de ella, el tener una copia del examen. Y que haga lo que quiera ella, que quiere publicarlo en su cuenta de Twitter, quiere ponerlo en Instagram, Facebook. Pero la página del Consejo no puede ser utilizada para eso. Ahora, si ella lo que quiere es su copia de examen, y después, me parece que eso sí, le correspondería pedir la copia, quedársela a ella y hacer lo que ella quiera. Eso sí.
Pero eso no es una, pero por eso, eso no es una moción. Cuando escuche el audio de esta decisión,
por eso,
se dirá la copia.
La estoy dejando para que lo escuche. El editar esa parte. Me parece que eso sí.
No. Todo en crudo. Bueno, ¿algún consejero más? Hay una sola moción, que es la del consejero Vivas, de rechazar in limine lo peticionado, así lo podemos formular, consejero. Bueno, por la afirmativa, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura rechaza in limine lo peticionado por la doctora Silvia de los Santos. Vamos al tema 4. Hay una nota presentada por la doctora Carla Yamila Jessica Flores. Que este cuerpo seleccionara por mayoría en la última sesión como juez de refuerzo para la ciudad de Puerto Madryn, que ha presentado una nota. Yo tengo entendido que la doctora no juró. Doctor Vivas, nuevamente le pido auxilio. Sí, doctor Vivas. Usted sabe, yo no lo sé. Yo creo que no.
No ha sido puesta en funciones todavía. De todos modos, le aclaro que para conocimiento del cuerpo, que ha venido a pedir una entrevista con los ministros, le hemos dado las razones por las cuales hasta ahora no ha sido puesta en funciones. Y, bueno, de hecho, él había solicitado la audiencia con los tres, en aquel momento uno de los ministros no estaba, así que hubo que esperar unos días hasta tanto se integrara el superior y tuvo una entrevista hace una semana, aproximadamente. En la entrevista lo que se le informó es que estamos evaluando del superior las causas que originaron el pedido urgente de designación de jueces de refuerzo. Como es facultad del superior ponerle en funciones en el momento y que corresponda y de acuerdo a la cantidad de causas que se requiera, es un tema que todavía no lo hemos definido. Estamos evaluando una serie de informes que hemos habilitado a los jueces penales de Madryn y a la oficina judicial de Madryn, que también nos está enviando un informe. En función de eso, el superior dispondrá poner en funciones, hacerlo ahora, o hacerlo luego, o no hacerlo.
Perfecto, consejero. Gracias. Leemos la nota, señor secretario.
Puerto Madryn, 25 de septiembre de 2018. Al Honorable Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, señor Presidente, doctor Martín Montenovo. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de poner en su conocimiento la forma sistemática por la cual se me injurió mediante noticias falsas, ejerciendo violencia mediática de género a partir de ganar el concurso público y de oposición ante el Consejo de la Magistratura para el cargo de juez penal de refuerzos para la ciudad de Puerto Madryn. No comprendo la mala intención de publicar mediante noticias injuriosas y que faltan a la verdad de los hechos, entiendo que es por mi condición de abogada mujer, ya que la forma en que se ha violentado mi honor y dignidad afecta mi prestigio como abogada y como mujer.
alentando mediante la violencia mediática a inferir cualquier opinión descalificadora contra mi persona, como profesional del derecho en mi género y a la libre participación en el Consejo de la Magistratura en mi rol de profesional, atentando de todas las aristas posibles contra la libertad de presentación y de salir elegida, como así también la forma en que se soslayó maliciosamente haber sido parte de un proceso penal habiendo consumado un delito previsto y reprimido por la ley 23.737, situación que no fue así, descalificando mis antecedentes académicos y profesionales, como así también mis aptitudes en conocimientos técnicos, necesarios para poder ganar un concurso público y de oposición de magistrado. Los medios locales y nacionales, como así también lo reproducido en redes sociales, son noticias que faltan a la verdad, configurando un delito en el marco del Código Penal respecto a la falsedad de los hechos relatados, los cuales han perjudicado mi honor, como así también han generado violencia mediática, violentando los tratados internacionales con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, la Ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, entre otras. La Convención Belén do Pará es un avance fundamental respecto de los derechos de las mujeres, condición primordial y necesaria para fomentar su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la vida pública y privada. Dejan claro que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, por la que abarca la mediática, es una violación a sus derechos humanos y que todos los sectores sociales y también los estados son responsables de que no siga ocurriendo, rompiendo el concepto de que los actos de violencia y abuso contra las mujeres constituyen hechos del ámbito privado y que por ende se lo considera de natural ocurrencia. Los derechos protegidos, que en mi caso se ven violentados por los medios de comunicación, como así también por los comentarios injuriosos, discriminatorios y que atentan a mi moral, a mi normal desenvolvimiento de la profesión y mi designación en funciones al cargo de refuerzo que gané por concurso público y de oposición ante el Consejo que distinguidamente preside son: artículo 3, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado; artículo 4, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Asimismo, establece en su artículo 6 el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, incluye, entre otras, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Dichas publicaciones soslayan que fui parte de una organización delictiva, y esto no es veraz, ya que fui parte de un proceso investigativo donde se dictaminó que no tuve relación alguna por no cometer delito alguno y del cual ha quedado a salvo mi buen nombre y honor. Dichas publicaciones no deberían producir extrañeza, ni debería ser motivo de noticia relevante el hecho de que una ciudadana que no tiene antecedentes penales y ha rendido los exámenes correspondientes pueda ser elegida jueza. Salvo una mala intención, no comprendo la necesidad de poner en relevancia una información falaz, dejando de lado y sin que resalte otra, que elimina todo tipo de dudas respecto de mi capacidad y honorabilidad para ejercer la judicatura. Todo ello atenta claramente contra el género, violentando mi imagen como profesional del derecho y en especial mi género como mujer. Como profesionales del derecho sabemos que nadie está exento de una investigación penal, y teniendo un sobreseimiento en la etapa investigativa por no haber cometido delito alguno y que limpia mi buen nombre y honor, y su publicación desde una perspectiva que pone en relevancia este hecho con la intención de degradarme como profesional y como mujer, provocando comentarios descalificatorios en relación a mi género y poniendo en dudas que por mi género y por mis capacidades técnicas, académicas, como así también por mi cumplimiento de los requisitos constitucionales, puede ser designada magistrada. Una de las modalidades que prevé la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, Ley 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, establece en su artículo 6. Modalidades a los efectos de esta ley se entiende por modalidades, las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. Inciso F. Violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes. Injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Espero comparta la perspectiva de género y repudie tales publicaciones abogando por la protección del género y prestigio de las mujeres que ejercen el derecho, tal como es mi situación en el marco de haber podido concursar válidamente y ganar el cargo de juez de refuerzo para la ciudad de Puerto Madryn. Para poder concursar el cargo de magistrado, uno de los tantos requisitos es ser abogado, y otro es no tener antecedentes penales. Estoy convencida que si el cargo que gané hubiera sido ganado por un profesional varón, no se hubieran proliferado tantos agravios como los que se me indilgaron, los que resultan irreproducibles en la presente, pero que pueden leer ingresando a cada uno de los comentarios de las notas periodísticas enunciadas. Tal repudio por parte del Consejo de la Magistratura resultaría un precedente sobresaliente de que no vuelvan a violentar mediáticamente la imagen, la dignidad y el prestigio de género de profesionales del derecho sin causa legal y o constitucional válida, ya que se están violando tratados internacionales con rango de jerarquía constitucional. Lamentablemente, el daño ya está causado y comprendo que por violencia mediática corre riesgo mi designación en funciones, habiendo ganado un concurso público de antecedentes, obteniendo el primer orden de mérito por el jurista invitado y por la mayoría ante la deliberación del Consejo de la Magistratura. Similar petición realicé ante la Judicatura de Puerto Madryn y ante el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn. Entiendo que, de no ser así, deberé renunciar a mi designación, ya que mantenerme en este contexto social donde el género se ataca mediante violencia mediática, como se ha realizado conmigo, no solo me ha dañado la imagen, el honor, la dignidad y el prestigio, sino que también me está dañando la salud y a toda mi familia. Solo por ser mujer profesional del derecho, que ganó un cargo en forma legítima y constitucional por concurso público de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. No hay que dejar de pensar que el hecho de que los medios, mediante el ejercicio de violencia mediática de género, estarían condicionando al Poder Judicial para asumir mi función pública, ya que indirectamente se ve agraviado, como así también desprestigiando al órgano que me eligió para el ejercicio del cargo público, y configuran un antecedente que va a ser difícil de retrotraer, como así también me genera la imposibilidad de presentarme a cualquier cargo dentro de la circunscripción del Poder Judicial en la cual resido hace 18 años y ejerzo hace 10 años. Habiendo cumplido con el requisito del artículo 11 del Reglamento de Concursos para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, declaro bajo formal juramento de ley que nunca estuve detenida ni embargada, ni mi domicilio laboral o residencia habitual fue allanada. Agradezco el tiempo prestado y los saludo muy atentamente, doctora Carla Jessica Yamila Flores.
Sí, adelante, consejero del Mármol.
Y voy a solicitar no participar de esta votación por una cuestión bastante lógica, que es, yo he sido el defensor de la doctora Flores en la causa que estuvo por estupefacientes. Entonces, prefiero no participar de nada que tenga que ver con esta cuestión.
Bueno, hay una petición del consejero del Mármol para que sea excluido de esta votación por la afirmativa, por las razones que di. Por la afirmativa. Por unanimidad, queda excluido el consejero del Mármol. Bien, la doctora Flores pide que nos solidaricemos con aduce una campaña de violencia mediática. Eso sería la petición al Pleno, es lo que yo interpreté. Tiene la palabra, señor consejero. o que repudiamos, sí, gracias, consejero Massari.
Yo creo que la función del consejo finalizó el día en que, digamos, se votó por la designación de la doctora, que, bueno, ganó por el concurso por mayoría. Creo que en ningún momento el consejo violentó ninguna de las normas que ella está citando, razón por la cual me parece que nuestra función ya cesó y nosotros no podemos después, respecto de los postulantes, digamos, o solidarizarnos o repudiar actitudes que nos exceden y que nosotros tampoco provocamos de ninguna forma. Así que yo creo que no debe haber un repudio por parte del consejo sobre este tema que está planteando la doctora.
Gracias, consejero Astegui.
Sí, comparto plenamente lo que dice la consejera. En realidad, a mi entender, lo que correspondería, si se siente agraviada la participante, es que hiciera concretamente una querella por injurias, eventualmente, y estaría muy mal visto si de alguna manera nos expresáramos, porque estaríamos condicionando eventualmente eventual decisión jurisdiccional que ella debería emprender, porque ella debería emprender un proceso por injurias si se siente injuriada. Y ante esa situación estaríamos de alguna manera, si nos solidarizáramos o no, o lo que fuera, si expresáramos algo sobre el tema, estaríamos de alguna manera condicionando el accionar judicial, que precisamente debemos hacer todo lo contrario. Tenemos que ayudar a preservar la imparcialidad del Poder Judicial. Por eso concuerdo plenamente con la consejera que me precedió y considero que no hay que expresarse en ningún sentido.
Gracias, consejero Chile. ¿Algún consejero más? Sí, yo comparto lo que dicen. No, parecía que el consejo, si se va a solidarizar con cada una de estas cuestiones, excede su competencia, como decía la consejera Ortegui. Así que hay una moción de la consejera Ortegui de, la podríamos formular como, no acceder a lo peticionado en cuanto a que el consejo se solidarice con el repudio a estas publicaciones que se interpreta como pasadas o manifestaciones de violencia de género. ¿Es así, consejera? Bueno, entonces hay una moción de la consejera Ortegui de no hacer lugar a lo peticionado en esos términos, por la afirmativa. Por unanimidad, entonces, el consejo decide no hacer lugar a la petición formulada por la doctora Carla Jéssica Yanina Flores. Tenemos el punto 11 del orden del día, que es el tratamiento del programa de acercamiento a la comunidad. Esto lo ha estado trabajando el licenciado Fernando Villagra con Carolina English, pero sobre todo ha quedado bajo la responsabilidad del licenciado Villagra preparar algún esquema para que los consejeros, cuando concurran a determinados organismos a, digamos, publicitar las competencias del consejo y a qué se dedica, se acuerdan que un poco se trataba de esto, no tengan que responder preguntas referentes a la actuación del Poder Judicial. Sí, digamos, tratar de deslindar que esa actividad no se convierta en dar respuesta respecto de lo que hace el Poder Judicial, porque, digamos, no, la respuesta respecto a lo que hace el Poder Judicial tiene que dar el Poder Judicial. Entonces, él quedó encargado de esto, de presentar un esquema, y iba a venir a esta sesión a hacer una presentación a esos fines. Tuvo un inconveniente de salud el padre y me ha pedido especialmente que lo podamos hacer en la próxima sesión en la ciudad de Rawson. Así que les propongo diferir esto para esa sesión. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, por unanimidad entonces diferimos el tratamiento del punto 11 del orden del día para la próxima sesión. Tenemos acuerdos legislativos que han llegado, creo que de jueces de paz. Dos. Informe, secretario. Informe ILEA, digamos.
Se recepcionaron los acuerdos legislativos de Milena Soledad Poblete Vera, como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Puerto Madryn, y de la señora Araujo, de Romina Valeria Araujo, como juez de paz, primer suplente de la localidad de Gaima. Había otros en trámite, pero todavía no fueron recepcionados.
¿Existe la posibilidad de que llegue sí, la designación, el acuerdo de la doctora Pedrotti para juez de paz titular de Comodoro? Eso podría ocurrir en el transcurso de esta sesión. Repítalo la primera.
Sí. Doy lectura a la resolución.
Sí, por favor.
Resolución 49. Honorable Consejo Deliberante de Puerto Madryn. Artículo 1. Prestar acuerdo a la designación de la señora Milena Soledad Poblete Vera para desempeñar el cargo de juez de paz, segundo suplente para el juzgado de paz de la ciudad de Puerto Madryn, en un todo y de acuerdo a lo establecido por el artículo 184 de la Constitución de la Provincia del Chubut. Artículo 2. Regístrese, comuníquese, dése el boletín oficial, cumplido, archívese. Firmado Zenia Gabela y Mariana Mason.
Bueno, sometemos a votación la designación de la señora Poblete Vera como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Puerto Madryn. Entonces, por la afirmativa, el Consejo de la Magistratura designa como juez de paz segundo suplente de la ciudad de Puerto Madryn a la señora Poblete Vera. Continuamos con la siguiente.
Resolución 1 del año 18 del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Gaiman. Artículo 1. Prestar acuerdo para la designación de la señora Romina Valeria Araujo, DNI 29.463.048, como jueza de paz primer suplente de la localidad de Gaiman. 2. Artículo 2. Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, dése a conocer y cumplido, archívese.
Perdón, repetí la parte dispositiva.
La parte dispositiva. Artículo 1. Prestar acuerdo para la designación de la señora Romina Valeria Araujo, DNI 29.463.048, como jueza de paz primer suplente de la localidad de Gaiman.
Bueno, gracias. Entonces sometemos a votación la designación de la señora Araujo como juez de paz primer suplente de la ciudad de Gaiman, por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura designa a la señora Araujo como juez de paz primer suplente de la ciudad de Gaiman. Mientras preparamos el bolillero para hacer el sorteo de la denuncia presentada en contra del fiscal Oro, ¿sí? A ver si algún consejero que quiera hacer de niño cantor de la lotería quiere venir a sacar bolillas. Consejero Vivas, ¿usted le parece, digamos, justa? Tiene un cuarto intermedio, pero y después del cuarto intermedio nos cuenta esto del punto que incorporamos 15 del orden del día. Dele, cuarto intermedio, 10 minutos.